Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero en el Señor que hayan tenido un día lleno de la bendición de Dios y siempre, hermanos, cada día buscando su presencia. Vamos a buscar en la palabra del Señor un pasaje que está contenido en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, y en el versículo 7. Vamos a cimentar ahí la enseñanza de esta noche que se titula El alimento del alma. Y dice así este versículo: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén y amén. Hermanos, así como nosotros tenemos necesidad de nutrir nuestro cuerpo físico, la verdad es que el alimento es el combustible que nos permite poder desarrollar todas las funciones como seres vivos que tenemos. A través de los alimentos nosotros estamos llevando a nuestro cuerpo todos los nutrientes que sirven para alimentar cada uno de los órganos, para vigorizar nuestro cuerpo, para darle pues un sistema inmunológico óptimo, ya que estamos rodeados de tantos peligros, de tantos microbios, de tantos bacterias, y que pueden entrar por lo que tocamos, pueden entrar por lo que respiramos, pueden entrar por lo que comemos. Bueno, la verdad es que estamos rodeados de un sinnúmero de adversarios para nuestro cuerpo. Y de ahí la importancia que nosotros conservemos una salud óptima. Pero esa salud óptima va a depender muchísimo del alimento. El alimento es imprescindible. O sea, tanto el agua como lo que usted come. Pues la verdad, hermano, si usted deja de comer, se muere. Por cierto, hay un proverbio popular que dice, pues el que no come, se muere. Así que es imprescindible. Es importantísimo que nosotros comamos. Pero si nosotros le damos esa importancia al alimento de la carne, y el alimento de la carne, pues ahí abunda todas las cosas que Dios ha creado para ese fin, ahí están, al alcance nuestro. Podemos echar mano de él. Todos, tanto vegetales, frutas, ahí están minerales, ahí están todos los químicos que nosotros necesitamos para poder subsistir y existir sobre este planeta. Dios es tan grande que imagínense, esa diversidad de alimentos, todo sale de la misma tierra. Ahí se siembra y de la tierra sale de acuerdo a la semilla que se sembró. De igual manera hay diversidad de carnes, como dice el apóstol Pablo. Hay diversos tipos de, y clases de carnes. Y todo esto, hermanos, Dios, en su sabiduría y teniendo pendiente todo, cada uno de los detalles de su preciosísima y perfecta creación, Dios hizo que la tierra tuviera los alimentos necesarios para que a través de las plantas y a través de los animales nosotros adquiramos lo que necesitamos. Si lo vemos desde el punto de vista espiritual, hermanos, nosotros tenemos un ser interno espiritual que se llama alma. Y el alma necesita nutrirse. El alma necesita alimentarse. Es un ente vivo. Así como es mi cuerpo, así también mi alma necesita nutrirse, necesita alimentarse. Cuando alguien no se alimenta de lo espiritual, tenemos un adversario muy astuto que se encarga de engañar el alma, dándole lo que le diríamos un falso alimento, que está arrastrando el alma hacia una condenación eterna. Satanás es astuto, no nos olvidemos que la labor de Satanás es matar, hurtar y destruir. Satanás es el precursor del pecado. Satanás es el que empuja y lleva al hombre hacia el pecado. El diablo se ha inventado las mil y una formas para estimular, desarrollar, establecer y mantener al hombre esclavizado al pecado. Porque el diablo sabe que el pecado es muerte, y muerte, hermanos, eterna. Tal vez alguien pecará, y todos los pecados, cualesquiera que sean, todos, producen la muerte. Inicialmente producirán la muerte física, y posteriormente producen la muerte eterna. Muchas de las enfermedades del ser humano son producto del pecado. Muchísimas, podría decir casi todas. Un alma enferma tendrá un cuerpo enfermo. De ahí ese milagro precioso que sucede cuando alguien viene a los pies de Cristo. A través del poder de Jesucristo, aquel hombre es liberado de esas cadenas, de esas esclavitudes, de esas prisiones, lo cual lo lleva a consumir y a comer cosas que no convienen. No solo contamina el alma, sino que también contamina el cuerpo. O sea que es un efecto integral. Pero lo mismo sucede, hermanos, cuando alguien viene a los pies de Cristo. El alma enferma del hombre encuentra la paz, la sanidad. Por eso, uno de los términos que significan salvación es salud. Salud. Los griegos tenían un pensamiento filosófico muy, muy interesante y decía, cuerpo sano en mente sana. O mente sana en cuerpo sano. Cuando Dios, hermanos, ordena nuestros pensamientos a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras, definitivamente todo nuestro ser recibe una inyección de salud. Por eso Cristo es salud, gozo, paz, libertad. En Cristo Jesús nosotros tenemos, hermanos, una verdadera fuente de vida. Por eso el Señor Jesucristo, haciendo alusión a este tema, Él decía, yo soy el pan de vida, el que de mí comiere tendrá vida eterna. Cuando uno, hermanos, no come ese alimento espiritual, cuando uno no tiene ese recurso espiritual, el alma se va consumiendo lentamente, lentamente. Los índices de mortalidad en el mundo a causa de las drogas, del alcoholismo, del tabaquismo y de cuánto desorden hay, aún los alimentos matan. Así como usted me oye, una persona mal alimentada, pues es candidato a enfermedades crónicas, tales como la diabetes, tales como taquicardias o problemas en sus venas, etcétera, etcétera. Aún el comer de manera inapropiada produce la muerte. Pero a mí me llama la atención, el Señor Jesucristo dice en este pasaje, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo creo que de ahí deberíamos de partir, hermano. La boca, voy a decirlo así, la boca del alma son mis oídos y mis ojos. A través de mis ojos y a través de mis oídos, mi alma se alimenta. Allí yo recibo por lo que oigo. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oiga, qué cosa más preciosa. Allá en el huerto del Edén se perdió el árbol de la vida. Adán ya no tuvo acceso al árbol de la vida. Pero Dios, voy a decirlo así en términos muy humanos, el Señor lo desarraigó y lo plantó en el centro del paraíso, el paraíso de Dios. Hemos hablado muchas veces sobre el paraíso. Será un lugar preciosísimo. Será, yo le llamo al paraíso la antesala de la eternidad. Y debe de ser un lugar precioso, donde todos los que dormimos en Cristo, mientras Él no venga, todos los que mueren en fe, confiando en el Señor, vamos al paraíso. Y qué invitación más linda la que el Señor Jesucristo le hizo al ladrón. Hoy estarás conmigo, vamos a decir, en la sala del cielo. En la antesala del cielo, el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense qué cosa más hermosa recibir uno una invitación de ese tipo de parte del mismo Señor Jesucristo. Pues el árbol de la vida fue trasladado y plantado en el paraíso. Y dice el Señor, y yo te daré de comer si tú vences. Hermanos, para poder vencer en medio de este mundo tan terrible en el cual vivimos, necesitamos alimentarnos del árbol de la vida. Necesitamos tener acceso a eso que Dios le vedó la oportunidad a Adán por el pecado que cometió. Todos tenemos la misma oportunidad. Absolutamente todos los seres humanos. Y cuando digo todos, no hago excepción de ninguno. Aún Israel tiene que comer de ese árbol para poder tener derecho a la vida eterna. Por eso Dios dice que endureció el corazón de Israel para dar oportunidad a los gentiles. Pero llegará el día en que el corazón de Israel volverá a su Salvador. Hay en Isaías capítulo 55, óigame lo que dice aquí, versículo 2 de Isaías 55. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes que yo prometí a David. Estoy agregando eso, ¿no? Para que podamos comprenderlo completamente. Dios le hizo promesas tremendas al rey David, y esas promesas también las va a cumplir con la iglesia de Jesucristo. Pero ¿qué es lo que Dios pide? Los hombres se afanan, los hombres pierden la vida, pierden el corazón, se meten en un mundo de estrés con tal de alcanzar cosas que solo dan un deleite y un placer temporal. Eso es lo que significa el pan, y eso es lo que significa aquello que no sacia. Pero hermanos, el Señor dice, venid, oídme. ¿Dónde está el pan que da vida al alma? Está en la boca de Dios. Está en las palabras que salen de la boca de Dios. ¿Por qué muchos andan debilitados en la iglesia? ¿Por qué muchos sienten que ya no soportan las pruebas? ¿Por qué muchos tienen que andar, qué? Andan mendigando las basuras del mundo, porque no se sienten saciados. Cuando alguien, mis queridos hermanos, ha encontrado la verdadera satisfacción en Cristo, hermanos, todas las cosas que hay en el mundo, uno sabe perfectamente que son temporales y uno no le va a poner el corazón a eso. No le va a poner el alma, porque esas son cosas temporales y pasajeras. Las cosas eternas, hermanos, están en las manos de Dios. Venid, dice el Señor, oídme, para que vuestra alma tenga vida. Mire qué cosa más linda. Verso 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. No te afanes en las cosas materiales y mundanas. Deja que yo te las añada. Los hombres están desesperados por alcanzar ellos las bendiciones que Dios te las podría dar sin que entres en ese espíritu afanoso. Y al final te vas a venir a dar cuenta que no tenés nada. Porque desnudo saliste del vientre de tu madre y seguro que desnudo te vas a ir. Pero esos son los engaños de Satanás. Esos son los engaños que el diablo mete al hombre Y lo mete a la avaricia, y lo mete a la ambición, y lo mete a querer sentirse que por lo que tiene, que se sienta mejor que otros, o porque lo que él tiene, pues lo hace sentirse más grande que otros. Vanidad de vanidades, dijo Salomón. Todo es vanidad. Hay algunos que para inmortalizar su nombre le ponen a sus propiedades o a sus fincas su nombre para inmortalizarlo. Se va a terminar eso también, se va a acabar. Y su memoria será olvidada. Pero los que se alimentan del árbol de la vida no solo tendrán memoria aquí, sino también dice que resplandecerán como estrellas en el firmamento por la perpetuidad. Los hombres confunden y Satanás es astuto cuando nos engaña ofreciéndonos, así como dicen, ¿no? No sé si así fue, pero dicen que aquí vinieron los españoles con pedacitos de espejo y les dicen, mira, mira, mira lo que te voy a dar, mira, mira, wow, aquí está tu alma, mira, ahí está, te lo doy, pero dame el oro. Así caemos de ingenuos con Satanás, nos alucina con cosas materiales. Nos alucina con las fantasías de la ciencia y la tecnología. Y nos olvidamos, hermanos, que lo más importante de un creyente es, óyeme, Israel, óyeme, iglesia, ven a mí, escúchame. Le vuelvo a repetir el versículo, inclinad vuestro oído. Eso quiere decir, oíme con atención y venid a mí, no al mundo. Venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. ¡Qué cosa más preciosa! Y yo voy a hacer con ustedes pacto eterno. Si me oyes y vienes a mí, yo voy a hacer contigo pacto eterno, y te prometo que te daré las promesas que le hice al rey David. Pero ¿cuántos oyen? ¿Cuántos creen, hermanos? ¿Cuántos de los que están en la iglesia, yo me pregunto, están oyendo de corazón y están viniendo a Dios para hacer un pacto de fidelidad? Veo que muchos, en lugar de venir y oír, u oír y venir, muchos se están enfriando. Muchos se van alejando lentamente. Y van perdiendo el fervor, y van perdiendo el ánimo, y van sintiendo como que, así me dijo hace poco un hermano me dijo, yo siento que esta pandemia me debilitó, me dijo, wow. En cambio yo puedo decirle, a mí en lugar de debilitarme, me fortaleció, porque en medio de esta pandemia vi su mano gloriosa, vi su mano de protección. Pude ser testigo del poder de Dios. En los momentos más difíciles donde las cosas se habían escaseado, Dios sobreabundó. Sobreabundó, así como usted me oye. Nunca nos hemos vacunado, ni sé lo que es una vacuna, y estuve en medio de muchos que estaban enfermos. Pero a mí no llegó. Y a este hogar, a Dios sea la gloria, tampoco llegó. Yo vi, esta pandemia no debilitó mi fe. Al contrario, nos permitió convertir nuestra casa en templo. Nos permitió acercarnos más a Dios, intimar más con Dios. Le oímos y nos acercamos más a Él. Así que, la verdad, para mí fue una bendición. Aunque suene un poco egoísta, pero discúlpenme, fue una bendición. Pero muchos dicen, sí, es que me siento debilitado, siento como que hemos perdido algo en esta pandemia. ¡Qué lástima, hermano! No supo aprovechar usted ese tiempo que no trabajó ni hizo nada. Ese tiempo que nos metieron en las casas enclaustrados. Esos eran momentos preciosos para poder haber aprovechado y oír más atentamente a Dios. Y acercarse a Él y consolidar, reforzar y afirmar el pacto con Dios. Pero insisto, la falta de ese alimento espiritual, hermanos, va debilitando el corazón del hombre. La falta de ese alimento, pero estoy hablando, hermano, no comer espumilla, no comer, ¿qué? Algo que no tenga sustento. Estoy hablando de oír, como dice el Señor, inclinad tu oído, vení, oíme atentamente y vení a mí, y vuestra alma vivirá. La debilidad espiritual de la Iglesia de Jesucristo de hoy en día, en pleno siglo XXI, es porque no tienen oídos para oír. Y si van a la iglesia, no oyen atentamente, sino que oyen con oídos pesados. Allá en Ezequiel, Dios hace una promesa tan hermosa. Váyase ahí adelantito, Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34 dice en el versículo 14. Oiga lo que promete el Señor. En buenos pastos las apacentaré. Se está refiriendo a las ovejas. En buenos pastos las apacentaré. Y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil. Y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Y oiga lo que dice: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Aleluya. Será Dios mismo. Yo sé que fue mi Dios el que nos pastoreó. Yo sé que fue mi Dios el que estuvo a nuestro lado. Yo sé que hasta aquí ha sido mi Dios el que ha conducido mi vida a pastos deleitosos, a lugares suculentos, allá en las alturas de Israel. Allí ha estado el redil donde Dios nos ha tenido. Como decía Habacuc, Él me hará andar en mis alturas, dice. Hermano, no se sienta usted humillado ni cohibido, exhiba con satisfacción y con gozo la presencia de Cristo en su corazón. No se avergüence de su fe. No esconda sus convicciones. No ponga en venta sus convicciones. Todo lo contrario, exhíbalo. Ojalá nos envidien los impíos y no usted envidia a los impíos. El que ha oído a Dios, el que ha comido de ese bien celestial, ah, hermano, es alguien que está firme, muy firme. Ha hecho un pacto con Dios. Y eso lo va a llevar a una vida de fidelidad permanente. Veamos otro pasaje. Ahora vámonos a Juan, capítulo 6. Ahora oiga la afirmación que hace el Señor Jesucristo de sí mismo. Versículo 49 del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y dice así: vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero ¿qué pasó? Murieron. Aquel maná era un alimento, ciertamente venía del cielo y era un alimento especial, pero total alimentaba la carne. Pero la simbología que ese maná tenía, eso es lo que nunca entendieron los judíos. Nunca lo comprendieron. Pan del cielo les di a comer, dice el Señor, pero no entendieron. Espiritualmente llevaba un mensaje tremendo. Un día iba a venir el pan que iba a descender del mismo Dios. Y dice el versículo 50, este es el pan que descendió del cielo para que el que de él coma no muera. Oiga eso, qué tremendo. El Señor Jesucristo vino y él mismo dice, este es el pan. Sigamos leyendo para que lo comprendamos. Versículo 51, y ahora ya lo dice de manera personalizada. La simbología del maná se materializa en la vida de Jesús. ¿Y qué dijo el Señor? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Hermano, yo me imagino, para los judíos que le oyeron esto al Señor Jesucristo, debe haber sido algo impactante. Una afirmación tan así, a secas. Primero les explica del maná que Moisés les dio y que descendió del cielo y que sus padres murieron. Y luego ven, de manera tajante, el Señor Jesucristo dice esta afirmación: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¡Qué cosa más tremenda, hombre! Póngase usted por un momentito en las sandalias de los judíos, que eran tan religiosos, religiosos en cuanto a la ley de Moisés, y la ley de Moisés, y le daban un gran valor a la ley de Moisés. ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo, Él vino a hacer muchas cosas que la ley lo contradecía? Él vino a hacer cosas tremendas, tremendas, hermanos, pero el Señor Jesucristo por eso dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo era Dios hecho hombre para traer el verdadero mensaje espiritual que contenían aquellas figuras. Solo por ponerle un ejemplo, esto va, el maná. El maná para ellos era tan simbólico y tan con un valor tremendo que en el arca del pacto había una muestra del maná. Y viene el Señor Jesucristo y dice: los judíos que vivieron en la época de Moisés comieron el maná y se murieron. Y ahora viene el Señor y dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El Señor Jesucristo, Él nunca, óigame bien, nunca guardó el sábado. Nunca. ¿Y sabe usted que si alguien alteraba esa ley del sábado, moría? Era tan, tan, tan trascendental el quebrantar ese mandamiento, hermanos, que hubo una persona en el Antiguo Testamento que lo encontraron recogiendo leña en un día sábado y lo mataron a pedradas. El Señor Jesucristo, hermanos, nunca guardó el sábado contenido en la ley de Moisés, nunca. En ese día, Él agarraba todos los días por parejo, todos los días por igual. El Señor Jesucristo, en ese sentido, él vino a hacer la voluntad de su Padre, en tiempo y fuera de tiempo. Por eso es que se ponían los fariseos, pero molesto, pero no le podían hacer nada porque el pueblo lo amaba. Y no podían hacerle nada. Imagínense que él iba a sanar enfermos, a liberar endemoniados, a visitar a las viudas en día de reposo. La ley decía: odia a tu enemigo. Pero viene el Señor Jesucristo y establece otro principio. Y dice: amarás a tus enemigos. El que te pegue en una mejilla, ponele la otra. No, la ley decía ojo por ojo y diente por diente. El Señor Jesús, hermanos, vino a establecer un nuevo principio de ley, que era el amor. La ley es espiritual, y por eso es que los judíos nunca la entendieron. Nunca lograron comprender el verdadero contenido espiritual de la ley. Por eso el apóstol Pablo dice: la ley es espiritual, yo soy carnal. En otras palabras, no logro entender porque es espiritual. De ahí la importancia, hermano, que usted y yo nos acerquemos a Dios, nos acerquemos y le pidamos: Señor, dame oídos para oírte, dame inteligencia espiritual para comprenderte, Señor, para que yo pueda entender tu voluntad siempre. Y el Señor Jesús dice y da esta afirmación tan tremenda: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, oiga lo que estaba afirmando, vivirá para siempre. Semejante afirmación que hace Cristo delante de todos los fariseos, escribas, herodianos, judíos sencillos o judíos ilustres, ahí el Señor Jesucristo hace una afirmación trascendental. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí quedaron todavía más confundidos. ¿Cómo va a ser eso? Oiga lo que dijeron ellos del versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí, o sea, discutían, peleaban y estaban allí. ¿Y este qué? ¿Y qué quiso decir? ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Eran las grandes confusiones que el Señor Jesucristo producía a un pueblo ignorante, faltos de discernimiento espiritual. Hermanos, para poder entender la voluntad de Dios, necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Para poder comprender los misterios contenidos en las Sagradas Escrituras, necesitamos el Espíritu Santo de Dios para que nos guíe a toda verdad. Para poder digerir ese alimento del alma, es el Espíritu Santo el que nos hace comprender y entender. Por eso muchos oyen, pero no entienden. Miran, pero no comprenden. Mucha gente oía al Señor Jesucristo hablar. Mucha gente lo escuchaba dar sus mensajes, pero muchísimos se quedaban en cero. Por eso el Señor Jesús dice, el que tenga oídos para oír. Eso quiere decir que no todos lo lograban oír. Al decir oídos para oír es el que me puedan escuchar y entenderme. Yo soy, dijo el Señor, el pan vivo que descendió del cielo. El que coma de mí, o sea, el alma que coma de mí, vivirá, óigame, para siempre. Vivirá para siempre. Allá en Primera de Corintios hay otro pasaje muy bonito al respecto de este tema. Capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Y busquemos el versículo 3. Para que vea cómo la vida y la experiencia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento sirve como ejemplo para nosotros y contiene muchas figuras, pero que uno debe de ser espiritual para poder comprenderlas y entenderlas. No cabe duda, el apóstol Pablo era un hombre muy espiritual, muy lleno del Espíritu Santo, para poder comprender y entender a cabalidad tanto misterio contenido en el Antiguo Testamento y luego dosificar aquella enseñanza para que toda la gente que lo oía lo entendiera, lo asimilara y lo pusiera por obra. Oiga lo que dice en 1 Corintios 10, versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿A qué se refería? Al maná. Pero ahí Pablo ya le está poniendo un calificativo particular. El maná era más bien un alimento con un contenido espiritual que le daba vida al cuerpo, pero también contenía una figura espiritual. Todos comieron, dice, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Tanto el maná como el agua que salía de la roca simbolizaban a Cristo. Y me llama la atención que dice, y todo el pueblo, óigame bien, todo el pueblo bebía y comía de lo mismo. Ahora yo les pregunto, hermanos, ustedes que me están oyendo, ¿y todos los judíos fueron salvos? ¿Y todos los judíos que andaban ahí en el desierto alcanzaron la vida eterna por fe? No, hermano. Nunca comprendieron el valor espiritual. Nunca entendieron la parte espiritual de lo que comían. Oiga lo que dice el versículo 5. Pero de los más de ellos, ¿qué dice? No se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos malas cosas como ellos codiciaron. ¡Ojo! Aquel maná simboliza ahora la palabra que estamos comiendo. Aquella bebida que bebieron simboliza este evangelio que estamos bebiendo. Pero dice que de la mayoría, de los más de ellos, dice que no le fue de provecho. Y así lo dice en el libro de Hebreos. Dice que no entraron al reposo de Dios porque no acompañaron el oír con fe. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, cuántos oyen cientos de mensajes, muchísimos mensajes, pero ha cambiado su vida espiritual? ¿Se ha fortalecido su vida espiritual? ¿Lleva una vida espiritual de victoria, de gozo? ¿Hay una permanencia en usted, un vigor espiritual, de tal forma que, pues, la pandemia no le afectó, todo lo contrario, salió más fuerte? Salió con más convicción. Aquel que tiene la palabra de Dios en su corazón, aquel, hermanos, que ha llenado su corazón y su vida está llena de ese alimento espiritual que continuamente nos está enviando el Señor, estos son hombres fuertes. Por eso dice en Apocalipsis, el pasaje que leímos, y el que venciere, yo le daré que coma el fruto del árbol de la vida, el cual está en el paraíso. No permita usted, hermanos, que su corazón se debilite. Ponga, como decía en Isaías, venid a mí, oídme atentamente, para que vuestra alma sea salva, y haré pacto con ustedes, y les daré las promesas que hice al rey David. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que le pongamos atención, que le pongamos sentido, que no dejemos caer a tierra ninguna palabra, que nuestra alma esté nutriéndose día tras día de esta bendita palabra de Dios. Cuando vaya a la iglesia, hermanos, procure ponerle todo el sentido a cada palabra que salga de la boca del siervo que esté predicando. Y no importa sea diácono, subdiácono, sea pastor. No, hermano. Aún a las piedras puede hacer Dios hablar. Aún de la boca de los niños puede salir sabiduría. Pero esa sabiduría la entenderá el que tenga oídos para oír. Y se nutrirá su corazón, y se nutrirá su alma. Y él hará pacto, ese pacto eterno con el Dios eterno. Y para ir terminando, allá en Jeremías, leamos ese pasaje muy precioso, por cierto. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Y dice, oiga lo que dice este hombre, este profeta, habla de sí mismo, de su experiencia. Y dice, fueron halladas tus palabras. O sea, él está diciendo, yo encontré. Fueron halladas tus palabras y yo, ¿qué dice? Las comí. Óigame la figura espiritual, ¿verdad? La palabra, pues, ¿cómo la voy a yo masticar? No se puede. Pero dice... Dice el profeta Jeremías, fueron halladas tus palabras, como quien dice, por fin la encontré, por fin hallé la palabra de Dios, por fin escuché la palabra que me dio vida. Y dice, fueron halladas tus palabras, lo que sucede muchas veces cuando uno recién llega a la iglesia, ¿verdad? Oye ese mensaje que impacta su corazón, que le hace sentirse desnudo ante los ojos de Dios. Algunas veces uno siente como que cabal el que está predicando ya lo conocía uno, y la prédica está describiendo perfectamente toda su vida. Y dice Jeremías, cuando yo la encontré, no la menosprecié, la comí, y dice, la comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. ¿Cómo me gusta esa expresión? Porque tu nombre se invocó sobre mí. La gloria de Dios descendió. El poder de Dios se derramó. Y mis labios pronunciaron glorias y alabanzas al único que lo merece. Tu nombre se glorificó en mí. Se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Hermano, qué experiencia más preciosa la de este profeta. Ahora entienda por qué Jeremías fue ese gran profeta que no solo le tocó predecir el cautiverio de Babilonia, que iban a ir 70 años a Israel, sino que también vio la mano de Dios preservándolo. Preservándolo, hermano. Jeremías no fue llevado cautivo a Babilonia, él se quedó en la tierra de Israel. Y ahí Dios lo guardó, y ahí Dios lo protegió, y ahí Dios lo defendió. Jeremías creyó la profecía, por eso dice él, encontré tu palabra, y la comí, y fue para mí, dice Jeremías, y lo dice con tanta convicción, fue por gozo y por alegría de mi corazón. Hermano, ¿cómo deseo con todo mi corazón que usted sea un creyente feliz? ¿Cómo deseo con todo mi corazón que usted sea un creyente en donde no se avergüenza ni se apena de su fe? Que usted sea una persona que exhibe a los cuatro vientos la presencia de Cristo en su vida. Estamos en una época en la cual muchos esconden su fe, muchos se avergüenzan, y otros que no tienen la verdad la predican como que si fueran mentira. Y nosotros que tenemos la verdad la escondemos. Nos da temor dar testimonio. Hermano, pídale al Señor libertad. Jeremías dice, yo encontré tu palabra, la comí y fue de grande gozo y de alegría, porque tu nombre fue invocado en mí. ¡Qué cosa más preciosa! Que Dios, hermanos, produzca en cada uno de ustedes esto que decía, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, ¿sí? De almas esclavizadas nos volvemos a almas libres para la gloria de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, sí, quita la necedad y la torpeza de nuestro corazón y nos vuelve sabios. Por eso son tan deseables, más que el oro afinado, y es dulce, no amarga. Para muchos, la palabra de Dios les amarga el corazón, les amarga su alma. ¿Sabe? Hay algunos cuando oyen esta palabra, es, ah, pura ley, ley, así le llaman, y hasta lo dicen con cierta amargura en su corazón. No, hombre, eso es más dulce que la miel, aunque la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, no lo entristecen, sino todo lo contrario, producen mucha alegría. El precepto de Jehová es puro, que hace que veamos lo que no se veía, que hace que contemplemos la gloria de Dios. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán, porque son perfectos y limpios. Los juicios de Jehová son verdad. Son todos justos. Dios no busca tu mal. Dios no busca tu daño. Busca tu salvación. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Para mí es un privilegio hermoso poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Un fuerte abrazo para todos, donde quiera que estén, estés en el norte, sur, este, oeste, en cualquier parte de este planeta, vaya para contigo todo el deseo de nuestro corazón, que Dios te bendiga abundantemente. Pero óyeme, óyele atentamente y acércate a Él y tu alma vivirá. Que Dios les bendiga. Buena noche. Amén.